hacia la banda contraria, Cano, sólido, a lo profundo, y no. Díganle que no es la pelota.
Bienvenidos una vez más a Home Plate Talk. Desde aquí les saluda su host Carlos Collantes, trayéndole una nueva, amena y apasionante conversación con uno de nuestros Home Plate Talkers. Ricardo no nos pudo acompañar en esta conversación, pero aquí les deja su mensaje.
¡Hey, Home Plate Talkers! Bueno, aquí les saluda Ricardo. Espero que todos estén bien, que la hayan pasado fino toda esta semana. Bueno, aquí para reportarme. La verdad, estuve bastante ocupado este pasado fin de semana con la celebración de mi graduación y por eso estaré ausente para este episodio, pero Carlos va a estar aquí regalándoles un episodio súper entretenido y súper interesante como siempre, así que espero que lo disfruten. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere, y nada, disfruten el episodio.
Bueno, allí tienen el mensaje de Ricardo. Ahora quiero presentarles a nuestro Home Plate Talker del día, José Martini. Cuéntame, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Carlos, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios aquí. Orgulloso de que ustedes me han invitado y me han dado esta oportunidad para compartir con ustedes un poquito de lo que es el béisbol, las ideas y las opiniones que tenemos del béisbol y la vivencia que hemos tenido.
Así es, José. Queremos saber más o menos cómo llegaste a este apasionante mundo del béisbol. Así que, bueno, nada, comienza por contarnos ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo comenzaste en el mundo del béisbol?
Bueno, Carlos, yo nací en Barquisimeto, Venezuela. Soy un muchacho, nací el 1 de octubre del 89, ya 31 años. Mi historia en el béisbol es bastante curiosa. Yo comencé cuando tenía 4 años. En Barquisimeto estaba la escuela Fundalarra en ese entonces. Un grupo de muchachos, me acuerdo, era un grupo muy ameno. Teníamos una cantidad de... Había mucho talento, me acuerdo de eso. Y bueno, nada, comenzamos a jugar. Una parte curiosa era que mi nombre, José Jesús Crespo Martini. Mucha gente me conoce como Chechú. O sea, yo voy por la calle y todo el mundo me conoce con ese nombre. Lo cómico del cuento es que yo cuando llegué a jugar béisbol en Fundalara, yo nunca dije cuál era mi nombre. En ese entonces, mi jugador favorito era Andrés Galarraga. Y yo, como era chamito, tú sabes, emulé y dije que mi nombre era Garra Garra, porque yo no decía el nombre completo ni nada de eso. Entonces, cuando mi mamá va, esta es mi mamá, una mujer muy ocupada, entonces me dejaba en el estadio, llegó, me dejó el primer día, el campo tal, pues, entonces me dejó ahí. Cuando ella me deja en el campo, se va. Pasan 3-4 prácticas, no pasa nada. Entonces mi mamá un día se baja y llega y dice, bueno, voy a ver cómo está el muchacho. Entonces mi mamá llega y se acerca a uno de los entrenadores. ¿Ya? Le dice, no, que yo vengo aquí a ver a mi hijo y tal. Y dice, sí, bueno, sí, como no, señor, tal. ¿Quién es su hijo? Y mi mamá le dice, no, mi hijo es José Jesús, Chechú. Y el entrenador le dice, no, pero aquí no hay ningún muchacho que se llame así. Me dice, ¿cómo no? Le dice, si ahí lo estoy viendo. O no, señora, si no hay un muchacho que se llama así. Y mi mamá entonces en eso se molesta con el entrenador. Le dice, ¿cómo me hace eso? Que no es un muchacho, si yo lo estoy viendo ahí, está el muchachito, el chiquitico que está ahí. Me dice, y le dice el entrenador, ah, usted se de Garra Garra. Y mi mamá le dice, Garra Garra. Le dice, sí, él es Garra Garra. No le haga caso, le dice, él se llama José Jesús, él no se llama Garra Garra. Entonces, de ahí para adelante, o sea, se creó esa, ¿cómo se llama esto? Esa broma que no, Garra Garra, Garra. Y te digo, o sea, para echadero de broma, como decimos nosotros, fue una cosa, o sea, que cada muchacho que, o sea, que decía, cuando decían, si me llamaban por mi nombre, José Jesús, o me decían Chechú, decía, no le digan así, que él se llama Garra Garra. Mira, de ahí paso por lo menos, esa bromita duró como 2-3 años más o menos. Mira, yo seguí creciendo con el béisbol, jugué en Fundalara, como hasta tuve más o menos preinfantil, que es 11-12 años. Después paré en Fundalara y me fui a la pequeña liga de Cardenales cuando la tenía el señor, que en paz descanse, Domingo Carrasquel. sale Domingo Carraquel ahí, yo jugué ahí como 3 temporadas y después vuelvo a Fundalara ya cuando era ya juvenil primera edad. Mis inicios en el béisbol me lo inculcó más que todo mi mamá y mi abuela. De verdad, mi mamá y mi abuela hicieron mucho puje para eso. De hecho, Ricardo tiene un primo, Giancarlo Cironi. Con Yankee yo jugué. Nosotros jugamos de chamito, o sea, jugamos pues de 7 años. Y lo cómico y lo bueno es que Yankee y yo tenemos algo similar porque los dos vinimos a Estados Unidos bajo una beca deportiva.
Qué bien.
Entonces, Yankee fue para Oklahoma, pero muchos años después. Y yo fui a Campbellsville en una universidad en Kentucky, una universidad pequeña. Y también tuve tuve la dicha, pues, como decimos varios de nosotros, o sea, lamentablemente no nos dio para jugar profesional, pero gracias a Dios nos dio lo pudimos llevar al ámbito a nivel universitario y nos ayudó, pues. Él jugó en Oklahoma, yo jugué en Campbellsville en años distintos, o sea, ya el momento que yo me estaba como graduando, ya él estaba llegando, él estaba jugador el primero o segundo año. He conocido personas que han jugado aquí en Estados Unidos, universitario, ya sea con Yankee o con otros muchachos, y hemos tenido el compartir de que, mira, no, yo jugué en tal lado. Y yo le digo, ah, ¿tú jugaste en tal lado? No, en Oklahoma, por ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Rodolfo. Me dice, no, yo jugué en Oklahoma, Wesleyan. Oh, ¿en serio? Y le digo, yo tengo un pana que jugó ahí, Giancarlo, me dice, no puede ser, yo lo conozco. Ah, no, sí. Y le digo, no, yo con Yankee jugué cuando éramos chamitos y tal, tenía como 12, 13 años. Pero así, o sea, una experiencia muy bonita. Yo digo, lamentablemente, uno no llegó al nivel profesional ni nada de eso, no le dio los dotes para estar como un Miguel Cabrera o un Ronald Acuña. Pero sí nos dio la oportunidad, por decirte, de leer un sitio y por lo menos aprender un idioma, aprender otra cultura, tener un título universitario, una licenciatura, que es algo importante, por lo menos para un logro personal. Y bueno, estar aquí en estos momentos. Actualmente yo juego, a veces juego torneos de béisbol todavía, gracias a Dios, porque la salud me lo permite. He jugado par de torneos de béisbol mientras estoy aquí y también juego de manera más periódica, juego softball en diferentes modalidades, ya sea softball rápido o lo que lo llaman softball fueteado o softball modificado. En el ámbito del softball sí juego más periódico, como te estoy diciendo, más usual para mí, y en el béisbol sí, o sea, es un poquito más, no distante, o sea, pero el lapso entre juego y juego es más largo porque, o sea, son cosas distintas, ya sea por método de entrenamiento o porque hay torneos que se juegan fines de semana y yo no puedo por cuestiones de motivos de trabajo, pero en general, o sea, me sigo pegado al béisbol activo y al deporte. Ahora, si me hablas de ámbito de seguir el béisbol a niveles distintos, yo lo sigo día a día. O sea, yo soy el tipo de persona, como decimos nosotros, fiebrudo. Pues yo me paro en la mañana y yo abro el teléfono. Cuando abro el teléfono, después de mandarle un mensaje a mi mamá y a mi novia, yo le mando, o sea, me meto en la aplicación. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué terminó de pasar? No terminé el juego ayer. Vamos a ver qué pasó ayer. Como pues sí, más que todo, porque yo vivo en la costa este de Estados Unidos, ¿qué pasó en los juegos en la costa oeste? ¿Qué pasó en California? Ok, ganaron los angelinos, perdieron los marineros, ¿quién hizo qué? ¿Qué? Yo estoy pendiente siempre de eso. De hecho, tengo un par de amistades que me dicen, no, pero tú chequeas eso como si tú estuvieras apostando. Gracias a Dios no tengo el vicio de la apuesta, entonces yo estoy ahí, o sea, pero siempre estoy pegado de quién batió, quién hace aquí, juego mi fantasy, de cualquier manera, el béisbol para mí, o sea, es muy, muy importante al hecho de eso, pues, o sea, de tú pararte y decir, ¿qué pasó ayer? Me dormí. Tengo que estar pendiente aquí. Tengo amistades relacionadas al béisbol y los tengo ya sea jugando los fines de semana o en el día a día. Mi mamá siempre, por ejemplo, a esta edad, y o sea, como está ella, me dice, mira, estás jugando, sigues activo, no sé qué, tú sabes, aquí que allá, asegúrate de que hagas esto, cómo te está yendo, pues si me está yendo mal, pero qué estás haciendo, estás seguro que... Mi mamá era coach de nosotros y Yankee, uh-huh. O sea, el primo de Ricardo te puede decir, Yankee, mi mamá fue coach de nosotros cuando nosotros éramos chamitos, que teníamos, pues de 8 a 12 años. Mi mamá era coach, era la mujer coach de tercera base. Ella te decía que si estás haciendo aquí, lo estás haciendo mal y tal. Y yo siempre decía, mi mamá no sabe nada. La mamá sabe, te voy a decir algo. Así puede ser que no sea, pues decirte, no te voy a decir que tu mamá sea un Tommy la Sorda o un Tommy la Rusa, algo así, pero la mamá tiene ese instinto que ellas saben, no importa lo que sea la materia, pero ella sabe. Entonces mi mamá siempre me dice, ¿cómo te está yendo? ¿Estás haciendo aquí? ¿Estás haciendo ya? Yo le digo, no, mira, me está yendo mal, que no me acostumbro aquí el picheo, que tú sabes que el picheo más lento y yo estoy acostumbrado a algo que sea más rápido. No, pero agarra la pausa, quédate un poquito atrás. Entonces es algo bueno, o sea, es algo lindo. Por lo menos yo tengo con mi mamá, aparte de tener la relación con ella, tú sabes, como tú la puedes tener con tu mamá, madre e hijo, está la relación del béisbol en el sentido de que desde niñito ella me lo inculcó y ya hasta el sol de hoy ella sigue pendiente si uno juega, no juega, si te va bien, te va mal, te pregunta qué puedes hacer para mejorar. Entonces, como quiera, familiarmente y personalmente, el béisbol siempre ha estado ahí.
Claro, claro. No, qué bonito todo lo que me cuenta, de verdad, José. Escucho tu historia y la siento muy cercana, porque ahora que mencionas eso de tu mamá, pues aunque mi mamá no fue coach, ella también siempre estuvo muy involucrada con el béisbol y el softball, porque mi familia, entre los hombres de la familia, crearon un equipo y ella varias veces, de hecho, se ganó un premio a la fanática número uno del equipo, ¿no? Que se lo daba los organizadores de la liga y todo donde jugaba. Así que sí, yo entiendo esa sensación que tú estás tratando de transmitir, la entiendo perfectamente, porque mi mamá, ahora que yo estoy aquí en España y ella aún está allá en Venezuela, ella siempre está pendiente de revisar, ¿viste lo que pasó con tal juego? Entonces siempre me cuenta o me recuerda de que revise, de que pasó esto, pasó lo otro. Entonces sí, entiendo esa sensación, que es muy, muy bonita, muy bonita. Y bueno, resulta ser que Giancarlo también es primo mío. Ahora que tú estás hablando de Giancarlo, entonces sí, sé cómo fue su historia también allí, así que, bueno, estamos aquí en familia prácticamente.
En familia.
Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Mira, hablando de eso de que, bueno, aprovechaste que para muchas personas, como tú dices, lamentablemente no llegar a profesional, muchas personas se rinden y dejan todo ahí, pues es muy bonito que ustedes hayan aprovechado eso para seguir adelante con sus vidas y desarrollarse en este caso a nivel académico y lograr tener sus carreras académicas, ¿no? Pero supongo que para lograr eso, pues hubo algún sacrificio que hacer, tuviste que dedicar más tiempo. ¿Cómo fue más o menos esa preparación y los sacrificios que se hicieron para lograr esa beca y irse a estudiar allá en Estados Unidos?
Bueno, te estoy hablando que eso pasó como en el 2007, que yo me vine a Estados Unidos en agosto del 2007. O sea, te estoy hablando que el 31 de julio, cuando yo me gradué en el Colegio de San Vicente de Paúl, allá en Barquisimeto, me entregan el diploma. Yo fui a la embajada americana en Caracas el 16 de agosto, algo así, y eso fue un viernes. Me acuerdo. Y me aprobaban la visa y tal, con todos los papeles y todo eso y tal. Y mi mamá le dice al embajador, no, no, pero él necesita la visa de una sola vez, se la tienen que unir porque ya se va para Estados Unidos. Y el embajador le dice, no, hoy no va a ser, si quiere venga el lunes, le dice ella. Le dice el señor, si quiere venga el lunes, pero hoy no va a ser. Estamos, eso fue una manera de un tira y encoge, porque yo, por decirte, yo me fui a Caracas el jueves. Fui a la entrevista el viernes, me tuve que doblar a Barquisimeto. a comprar un pocotón de cosas y tal. Mi mamá me hizo una maleta como si estuvieran mandando, yo no sé, yo, o sea, dentro de la maleta iban dos personas. Me imaginaste, una maleta grande y tal, un pocotón de ropa y todo eso. Y va, o sea, yo fui a un sitio que te estoy hablando, no es que yo me vine pues de Barquisimeto y me vine a Miami, que estamos hablando del mismo, por decirte, la misma, el tipo de cultura, el mismo clima. No, yo me fui a Kentucky, en el medio de la nada, en Estados Unidos, sí, en el ahí, de hecho, un fun fact que yo tengo de donde yo fui a la universidad. Ajá. Un dato curioso es que la universidad que yo fui estaba en el medio del estado, o sea, en todo el medio del estado, geográficamente, latitud y altitud, en el medio de ese estado, estaba la universidad, en el medio de Kentucky. Yo le decía a mi mamá, no, yo me voy para el medio de la nada, o sea, no le decía en ese momento que me iba en el medio de la nada, pero le decía, dos semanas después le dije, mamá, yo estoy en el medio de aquí, o sea, aquí no hay ningún lugar para donde yo pueda salir corriendo. Le dije yo, aquí yo estoy encerrado, le decía. Y yo me acuerdo, era muy cómico porque entonces, retomando el tema de que no, que necesita la visa de una sola vez, me devuelvo ahora que si meto, hago la maleta, ta, 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 ta. Ahí no me dio tiempo de decirle ni chao, ni nos vemos más tarde, yo vengo en diciembre. No. A mí me empacaron todas mis cosas y te vas de aquí.
Wow, salí, bueno.
Busqué el pasaporte el lunes y el martes de la mañana, un 21 de agosto, arranqué para Estados Unidos. Mire, de ahí de 21 de agosto del 2007 a estamos hoy al ¿qué día hoy es? 8 de mayo del 2021, hay 50.000 historias.
Me imagino.
50.000 historias, me quedo corto. Mira, y gracias a Dios han sido todas una experiencia. Es aprendizaje, te voy a decir algo. Es un aprendizaje porque vienes a otra cultura, otro idioma, tú no sabes lo que te va a pasar. Le doy muchas gracias a la gente que me ha ayudado siempre desde que yo llegué aquí. He conocido gente admirable, excepcional, de que ellos en el momento de lo más difícil me han dado su mano sin nada a cambio. Es algo que yo de verdad aprecio con todo corazón. Y te puedo decir, vine para acá, no sabía inglés, no sabía nada. Yo no sabía ni hello. Ni hello. Te podrás imaginar, sale de Caracas a Atlanta. De Caracas a Atlanta va y cuando tú llegas ahí, todo el mundo habla inglés.
Sí.
Ahí tú te puedes guiar después lo que dicen las señales en el aeropuerto, que te dicen que si el busca el equipaje, o la puerta está a la puerta 20, a la puerta 10, pero, o sea, más nada. Y bueno, como decimos nosotros, guerrear. Finalmente llegué a la universidad. Después me tocó hacer... Yo siempre tengo una broma que dice que cuando yo llegué al curso de inglés, estaba a nivel principiante, intermedio y avanzado. Entonces nosotros lo poníamos nivel 1, 2 y 3. Y cuando me dicen, ¿en qué nivel quedaste? Yo le dije, no, menos 1. Porque yo no llevaba, de verdad, como decimos nosotros, yo no llevaba vida. Yo en el inglés, yo no tenía, pero ni la más mínima idea. Te estoy hablando, Carlos, que por decirte, yo fui al colegio San Vicente de Paúl y llegó un momento que, o sea, la profesora de inglés era mi madrina. Y tú sabes cómo somos en Venezuela, que no es mi madrina, yo no voy a hacer nada. Yo hago dos, tres tareas, me pasan la clase y listo. Y prácticamente era así, ¿me entiendes? Claro. Gracias a Dios, bueno, me las vi feas porque me tocó aprender obligado. Hubo gente que me ayudó, tuve profesores y amigos que me ayudaron a aprender el idioma. Y bueno, entre lo bueno de los amigos que se burlan de ti, entonces tú quieres, no quieres meter la pata, entonces ellos cuando se están burlando de ti te dicen, no, lo tengo que hacer mejor. Entonces, claro, gracias, claro, a Dios, como te digo, tuve la oportunidad de jugar a nivel universitario. Después que terminé mi curso de inglés, un año, me tomó un año aprender el idioma, o sea, o me ya, ¿cómo se llama esto? Me certificaron para poder entrar a la universidad en clase completa. De puro, ya eran a nivel, pues si te decía, para sacar mi licenciatura, pude hacer eso. Y te digo que, o sea, hice mi licenciatura, estuve jugando, Cuando ya estábamos jugando, hubo un momento que no te lo voy a negar, o sea, por, como el cambio de cultura es algo que te es algo que te afecta, ¿me entiendes? O sea, tú vas y nosotros por lo menos somos un país caribeño, nosotros vemos el béisbol como si fuera una manera de relajarnos, por más que sea una pasión, pero es algo que tú vas y tú dices, yo vengo para acá y me voy a relajar. Uh-huh. Yo voy a hacer aquí, o sea, y estoy tranquilo, esto es algo que me gusta, yo lo, es mi pasión, lo voy a disfrutar. Y yo soy muy competitivo, o sea, yo siempre quiero ganar y esto y tal, y dar lo mejor de mí. Tuve, la diferencia fue en el cambio cultural con los entrenadores y eso, entonces hubo como un desgano a la misma vez. Llegó un momento que yo no quise, o sea, que yo le decía a mi mamá, yo no quiero jugar más, yo voy a esperar que se me acabe aquí esta, o sea, voy a aprovechar la beca, le decía yo, me gradúo, saco mi licenciatura y ya, quedo quieto, o sea, y me voy, pues. Entonces mi mamá, o sea, como con ese puje, no, quédate quieto, no pasa nada, mantente ahí, vas a estar activo y eso. Mi mamá en esa pasada o en ese punto me dio bastante empuje, pues. Pero mentalmente o psicológicamente yo no quería jugar. Llegó un momento que yo no quería jugar por el sentido de que con el entrenador había mucho roce. Entonces, yo pasé esa página después. O sea, gracias a Dios, tuve mi licenciatura. Me gradué en 4 años después que comencé la universidad. Trabajé. Me gradué de comunicador social, que fue mi pasión. Esa es mi pasión, eso siempre ha sido mi pasión. Te lo puedo decir, Carlos, que cuando a mí me preguntaban cuando chamito, ¿qué quieres ser tú? Yo le decía, no, yo quiero narrar béisbol, le decía.
Qué bien.
Me dice, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Yo le digo, no sé, o sea puede, yo puedo tener el incentivo que o la emoción de ser pelotero profesional, pero si a ti me dicen entre jugar béisbol o otra cosa, yo, no, yo quiero narrar pelota. Y le decía, mire, yo soy fan número uno, soy cardenalero a morir y soy yanquista, yo le voy a los Yankees de Nueva York, pero los Yankees no llegan al nivel de Cardenales de Lara. Cardenales de Lara es un equipo que ellos me pueden cambiar la actitud, la felicidad, me pueden hacer molestarme por 3 días. Es una cosa muy, muy chistosa porque, o sea, mi mamá siempre me llevó a los juegos de niño. Uh-huh. Y yo conozco, por decirte, al señor Carlos Miguel Oropesa, a Humberto Oropesa. Yo los conozco de que nos conocemos de nombre. Y cada vez que meten la pata, yo les digo de todo. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo tú das a tal? Y te lo digo en el sentido de que ese equipo me puede hacer llorar o me puede hacer feliz. Hay dos opciones.
Sí.
Y cuando empieza, yo siempre digo, cuando empieza octubre, de octubre a febrero, si yo ando de mal humor, échenle la culpa a esta gente. Sea quien sea. Y lo más cómico del cuento es que yo le digo, Moisito, yo tengo en mi relación, yo tengo mi novia y siempre le digo, si a mí me llega a pasar algo en la salud de octubre a febrero, tienes el chance de echarle la culpa al cardenalero.
Bueno, sí, cuando uno es fanático de ese equipo, pues vive de todo, mucha de alegría, todo. Nerviosismo, de todo.
Mira, te puedo decir, aparte de ser fanático de Cardenales de Lara, una persona que yo elogio y sigo todos los días es el señor Alfonso Saer.
Por supuesto, mire, el narrador.
El narrador. Yo puedo tener juego, por decirte, aquí hay baseball play, que pasa todos los juegos. Uh-huh. Y tú, o sea, para la gente que estamos fuera del país, de Venezuela, lo podemos ver a través de esa plataforma. Yo pongo baseball play y lo pongo en mute, en silencio. Y tengo el teléfono mío con Alfonso Saer a todo volumen.
Claro,
yo tengo un speaker, una corneta aquí, y lo pongo. Y es más, tú puedes andar en tu carro escuchando el juego en la radio, y la manera de que ese señor comenta el juego te hace sentir que tú estás en el Antonio Herrera Gutiérrez sentado atrás del catcher ahí abajito en VIP, que le dicen ahorita.
Sí, sí, completamente de acuerdo. De verdad que la capacidad que tiene el narrador de meterte en el juego y de mantenerte atento, pues pocos narradores lo han logrado. De verdad que, bueno, de hecho yo, cuenta personal de Instagram, yo le hice un homenaje al narrador, hice un video bastante cómico allí, que hice un montaje con la voz de él narrando.
Pero
de
no, por que, supuesto, yo lo sigo a usted, yo te sigo a ti, Carlos, sigo a Ricardo, sigo a Home Play Talk. Es algo que yo, bueno, antes de esta oportunidad, como hemos hablado antes por WhatsApp y eso, desde que nosotros nos pusimos en contacto, que me acuerdo que nos pusimos en contacto a través de Carlos Miguel, Calele, ¿no es que le dije? Calele fue el que me dijo, él fue el que me puso en contacto con ustedes, y yo, porque él sabe que yo soy fanático a morir de la pelota, el béisbol, y yo, bueno, como te digo, yo tengo mi título universitario, licenciatura en periodismo deportivo y audio reproducción, y con énfasis en gerencia deportiva. Y después, más adelante hice una maestría en administración de negocios. Entonces, en eso es algo que yo por lo menos aproveché mi oportunidad de estudiar y sacarle provecho. Mi mamá decía, no, ve por el doctorado. No, el doctorado ya es suficiente. Ya,
con eso ya te tienes que...
Ya he estudiado mucho. Yo le dije, mamá, yo estoy estudiando desde que tengo 4 años. Y de paso me tiré un año pues, de por andar de bueno, de flojo, pues, pero andaba por estar jugando béisbol y voleibol en el colegio, raspé un año. Entonces yo le dije, no, para andar de flojo me raspé un año. Le dije, entonces ya tengo suficiente. Ya con esto tenemos aquí para estar satisfechos en la vida.
Y hasta aquí dejamos esta primera parte con José Martini, en una conversación que fue tan amena y tan agradable que se alargó muchísimo. Por eso hemos decidido cortar por un momento esta primera parte de la conversación y despedirnos, pero invitándote a que participes a través de @homeplate.talk en Instagram, comentando en estas publicaciones para que así formes parte de Home Plate Talk y te conviertas en todo un Home Plate Talker. Por supuesto, seguir el episodio a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y también puedes conseguirlo en nuestro canal de YouTube, Home Plate Talk. El próximo episodio será la segunda parte de esta amena conversación que estaremos trayendo la próxima semana, como siempre, el miércoles a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Por ahora me despido y hasta la próxima.
Terminó el juego.